Vamos a estar leyendo entonces Segunda de Pedro en el capítulo 1. Vamos a hacerlo desde el versículo 1 y vamos a llegar hasta el versículo 11 solamente. Así que acompáñame desde el versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si hacen estas cosas, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Decía que este pasaje es un llamado de Pedro a crecer. Está animando a los creyentes a que crezcan, a que sigan adelante. Y de hecho toda la carta tiene este énfasis en la perseverancia, en seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de los falsos maestros. Somos llamados a seguir adelante y perseverar. Y eso es algo que está muy ad hoc con la situación en la que estamos. Es un recordatorio muy pertinente para nosotros el día de hoy, porque en esa circunstancia donde no estamos físicamente juntos, es fácil que nosotros comencemos a deslizarnos, es fácil que nosotros comencemos a priorizar otras cosas por encima del llamado que tenemos. Es la naturaleza humana. Tendemos a dejar aquellas cosas que quizá ahorita no tenemos que rendir cuentas, que quizás ahorita aprovechamos porque nadie se va a dar cuenta, pero estamos olvidando que en primera instancia nuestra lealtad y nuestro llamado no proviene de una iglesia o de un pastor, proviene del mismo Señor Jesucristo, proviene de Dios mismo. Y eso es lo que Pedro quiere animarles y quiere recordarles a la iglesia. Pedro va a ser muy enfático y les va a recordar que estas cosas no es la primera vez que las escribe o que se las dice, e incluso ellos no ignoran estas cosas, como yo sé que ustedes tampoco las ignoran. Pero es pertinente de vez en cuando estar recordando aquellas cosas básicas que necesitamos tener presentes. La semana pasada Jeff nos compartió precisamente acerca de los asuntos esenciales de nuestra fe. Jeff nos decía, el mensaje es sencillo, pero es pertinente, porque las cosas esenciales son las que son necesarias. Todos los días tenemos que tenerlas presentes. Y de esta manera, Pedro está recordando también, no solamente a los lectores en su tiempo, sino para nosotros ahora también, la importancia de atender ese llamado que el Señor nos ha dado para crecer, para madurar. Lo acabamos de ver hace algunos meses cuando estudiamos Colosenses, pero vamos a verlo aquí en Pedro. Y como hemos mencionado antes, normalmente hemos hablado que Pablo, siempre que va a dar instrucciones, órdenes, imperativos, primero nos habla de la obra de Dios, nos dice por qué tenemos que hacer tales o cuales cosas. Y usualmente son respuesta a la obra de Dios. Esos imperativos vienen como consecuencia de los indicativos de la obra de Dios en nuestra vida o a favor de nuestra vida. Y Pedro hace lo mismo, hace algo similar aquí. Pedro comienza su carta da un saludo general, se presenta a sí mismo como Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y les escribe, dice, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, ya sabes que usualmente me gusta poner la NTV porque te da más claridad. Te voy a pedir que pongas la NTV y quiero que leas con atención lo que dice. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan, ¿de qué cosa? De la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo. Y no pierdas este detalle, nuestro Dios y Salvador. Este pasaje, Pedro está enfatizando que Jesucristo es Dios. Ahora, Pedro no está haciendo un descubrimiento de otro Dios. Pedro, en su experiencia personal y con el testimonio de los apóstoles también, se ha dado cuenta de algo. Cristo, Jesucristo y Dios son una misma, un mismo ser. Jesús es Dios, es parte de la Trinidad. Ciertamente no habían desarrollado el concepto de la Trinidad como tú y yo lo conocemos, pero Pedro está presentando a Jesús como igual a Dios el Padre. Está diciendo, Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. Y quiero que veas algo. Yo te decía que, al igual que Pablo, Pedro nos va a mostrar que tú y yo podemos crecer o debemos crecer, no solamente por nuestro propio esfuerzo, sino básicamente porque Dios nos ha dado todo. Y comienza mostrando que el crecimiento en la vida espiritual comienza con la provisión de Dios. Y quiero que veas allí desde el versículo 1, dice que la fe viene de Dios. Tú y yo tenemos esta fe que nos ha sido concedida. Algunos dicen que la palabra no es debido a, sino con la justicia. Como quiera que sea, está poniendo el acto de Jesús como la fuente de nuestra fe. Así que el crecimiento comienza con este fundamento básico, la fe en Jesucristo. Ese es el inicio del cristianismo. Eso es lo que dice el Evangelio, que pongamos nuestra confianza para salvación en Jesucristo, que pongamos nuestra confianza solamente, únicamente, exclusivamente en Él. De tal manera que Pedro comienza de esta manera su presentación. Esa fe que tú y yo tenemos viene como resultado de la obra de Jesucristo. Y dice allí, en el verso 2, gracia y paz les sea multiplicada. Dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz, ¿en base a qué? A medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esta palabra la vamos a ver varias veces en este pasaje. Varias veces Pedro va a hablar de conocimiento, porque era una palabra de moda, vamos a decir, en la época, porque era un término muy griego hablar de conocimiento. Pero lo que Pedro quiere que tú y yo entendamos, y lo que Pedro estaba enfatizando a los creyentes en esa época, es que la vida cristiana nunca se separa de esta relación personal con Jesús. Este conocimiento del que habla la Biblia no es un conocimiento de una vez, donde tú conociste todo. No es que una vez te dijeron, si tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, eres salvo y se acabó la vida cristiana. Por el contrario, cuando tú creíste, cuando tú pusiste tu fe en Él, ese fue el inicio de un camino de por vida, donde somos llamados a tener cada vez más conocimiento, y este conocimiento habla de una relación íntima, informada, de este Señor que es Dios y Salvador, Jesucristo. Así que Pedro está diciendo, a medida que ustedes crecen y conocen más a Jesús, más gracia, más paz recibes. Y al otro día, mientras más conoces a este Dios y Salvador Jesús y te relacionas con Él y lo obedeces, más gracia y más paz experimentas. Y ese es el saludo del apóstol Pedro, que la gracia y la paz le sean multiplicadas a medida que conocen más íntimamente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos entonces que el llamado a crecer, y no importa cuánto tiempo tengas tú como creyente, el llamado a crecer comienza con la provisión de Dios. Es Él que nos da la fe, pero no es lo único que nos da. Quiero que veas en el verso 3. Si lo puedes poner en NTV otra vez, por favor. Mira lo que dice el verso 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Ahora, yo quiero que te detengas un momento aquí, porque lo que nos está diciendo Pedro es que todas las cosas que tú y yo necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida de virtud, como dice en Reina Valera, una vida de piedad, tú y yo podemos vivir de tal manera que reflejemos el carácter de Dios. Cuando Pedro menciona esto, cuando se nos dice que tenemos este llamado para vivir vidas piadosas, lo que tiene en mente Pedro es que tú y yo podamos mostrar el comportamiento esperado por cualquier cristiano. Es decir, hay una expectativa de toda persona que tiene un conocimiento personal del Dios de la Biblia. No podemos decir que somos cristianos cuando nuestra vida no es un reflejo de esa persona que nos ha llamado. Ahora, normalmente en la Biblia se habla de Dios Padre haciendo el llamado. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 8:28, cuando dice que a los que antes conoció, a estos también llamó. Pero, según los eruditos, en este pasaje en particular, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por su maravillosa gloria y excelencia. La mayoría de los eruditos coinciden en que la segunda parte del verso hace referencia a Jesús. La primera parte menciona a Dios el Padre, que nos ha dado todo, pero lo recibimos cuando conocimos a Jesús, que nos llamó por la gloria que Dios le dio, que se manifestó en la resurrección y ascendiendo y sentándolo a la diestra del Padre, pero también, y esta palabra es importante, por su excelencia. Ahora, quiero que medites en esto. Jesús vino a este mundo y murió en la cruz. Jesús manifestó su poder cuando fue resucitado, fue manifestada la gloria de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan nos habla mucho acerca de la gloria del Hijo. En el capítulo 1 dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos que la gloria de Dios estaba sobre él. Los discípulos contemplaron la gloria en diferentes momentos, particularmente en la transfiguración. Pero para que nosotros pecadores fuéramos reconciliados con Dios Padre, con Dios que es santo, se requería algo más que la gloria de Dios manifestada. Y por eso Pedro dice que por su excelencia, dice Reina Valera, nos llamó. Es decir, por el carácter virtuoso, por la excelencia en la vida de Jesús. A diferencia tuya y mía, Cristo, hemos hablado que Él vino y vivió en obediencia perfecta al Padre, tanto activa como pasiva. ¿En qué sentido? Él hizo todo lo que el Padre le mandó y Él, por ejemplo, en la cruz, Él soportó la humillación, sufrió como pecador, sujeto a la voluntad del Padre. De tal manera que Jesús nos reconcilió con Dios, no solamente porque su gloria fue manifestada. De hecho, Pablo en Romanos en el capítulo 1 dice que fue confirmado Hijo de Dios, creo que es el capítulo 1, verso 4, que fue confirmado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos por el Espíritu de santidad. Sí, es el verso 4. Y se fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La gloria de Dios se manifestó en Jesús, pero fue necesaria su excelencia, su vida de obediencia. Solamente una persona con esa excelencia moral podía ser el pago, la ofrenda sustituta en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. De tal manera que es Dios el que nos ha dado todo para que nosotros vivamos una vida de excelencia. Y eso es importante, porque lo que está diciendo entonces es que no solamente las personas tienen una expectativa de los creyentes. Tú sabes que usualmente las personas, cuando saben que eres cristiano, esperan algo distinto de ti. Esperan cierta calidad moral, esperan cierto comportamiento, pero primariamente lo que estamos hablando es que Dios es el que espera que tú y yo seamos santos, porque Él es santo. Él es el que nos está dando todas las cosas para que tú y yo entonces podamos vivir aún en este mundo caído, aún en este mundo imperfecto. Si vuelven a poner por favor el verso 3 en la NTV, dice ahí entonces, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y dice el verso 4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Así que si te das cuenta, cuando decimos que este crecimiento comienza con la provisión de Dios, hemos visto que Dios nos ha dado esta fe, hemos visto que Dios nos ha dado todo lo necesario, eso incluye ese sacrificio de Jesús, y dice que por estas virtudes de Jesús, porque Jesús cumplió con los requisitos necesarios para ir a la cruz y morir por nosotros, ahora tú y yo tenemos promesas. Quiero que veas, cuando Pedro escribe esto, no estaba todavía el canon completo, no había Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Así que cuando Pedro escribe de estas preciosas promesas, de estas grandes y preciosas promesas, no están apuntando al Nuevo Testamento, están apuntando al Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo básicamente Pedro es que ahora tú y yo, gracias a Jesús, gracias a que Jesús vino y la gloria de Dios fue mostrada en Él, y Él mostró este carácter de excelencia y murió en nuestro lugar, ahora todas las promesas del Antiguo Testamento en Cristo se han cumplido, y tú y yo ahora tenemos certeza en estas cosas que fueron prometidas por los profetas. Cosas, por ejemplo, como, si tú recuerdas, en Génesis 3:15, cuando se habla de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, hablando de esta redención que traería por medio de linaje humano, por medio de Cristo. Si ves a Isaías 53, que nos hablan del siervo sufriente, Isaías 53 que nos menciona cómo Jesús sería obediente hasta la muerte, cómo Él siendo inocente moriría por nosotros en nuestro lugar. Verso 5, por ejemplo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O por ejemplo, Jeremías 31:33, lo mencionamos el miércoles, cuando se habla de este nuevo pacto, donde ahora la ley está en nuestro corazón, donde ahora Dios ha hecho un nuevo pacto, no con tablas de piedra, sino en los corazones de los hombres. Dice Jeremías 31 en el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O como vamos a ver, o vimos ya una parte del cumplimiento, pero vamos a ver la explicación de Pedro con respecto a la promesa del Espíritu Santo hecha por el profeta Joel, en los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ahora tú y yo, por la obra de Jesús, tenemos todas las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en una persona, en Jesús, y tú y yo encontramos ahora sí acceso a todas estas promesas que nos hablan de este reinado, de este rey que va a permanecer para siempre, de cómo todas las cosas le van a ser sujetas bajo sus pies, cómo Él va a traer verdadera paz, cómo Él va a restaurar el orden de la creación conforme al plan de Dios. Todas esas promesas son nuestras, de tal manera que no solamente tenemos la fe que fue el inicio de nuestro caminar con Cristo, sino que tenemos todas las cosas para vivir una vida piadosa, porque el Señor nos ha dado su divino poder, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, pero también nos ha dado todas estas promesas que Jesús ha cumplido. Por eso, 2 Corintios, si tú recuerdas, en el capítulo 1, cuando Pablo hace referencia a Cristo como el sí de Dios, si pones 2 Corintios capítulo 1, el verso 17, ponlo en el TV, por favor. Dice, tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Verso 18. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Es decir, no cambia entre sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. Y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Verso 20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Cristo es el sí de Dios a las promesas. En Cristo tú y yo tenemos el sí a todas las promesas hechas por los profetas. Así que tenemos este arsenal que incluye la fe, que incluye su poder para vivir de una manera distinta y todas estas promesas que tenemos por medio de la excelencia de Jesús, por medio de la gloria que se manifestó en Él, por medio de ese sacrificio en la cruz como el único digno, como se dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, del Cordero, aquel que fue inmolado, aquel que dio su vida por nosotros antes de la creación del mundo. Ahora, si regresamos al capítulo 1 de 2 Pedro, dice ahí entonces que estas promesas, por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, quiero ser muy cuidadoso con esto. Yo no estoy diciendo que tú y yo somos dioses. De ninguna manera, no es lo que Pedro quiere decir. Lo que quiere decir Pedro en esencia es que en esta unidad que tú y yo tenemos con Jesús por medio de la fe en Él, en este nuevo nacimiento, en esta recreación que Dios ha hecho, esta obra que Dios ha hecho en ti y en mí, de hacernos nacer de nuevo, de unirnos a Cristo y ser llenos del Espíritu Santo, ahora tú y yo tenemos lo necesario para huir de la corrupción. No está diciendo que somos dioses chiquitos, no está diciendo que somos dioses en potencia. Lo que está diciendo es que esa naturaleza, el Espíritu de Dios en nosotros y esta unión con Cristo como parte de su cuerpo, nos permiten vivir en un mundo que está caído, en un mundo donde el pecado es una realidad, en un mundo donde el sufrimiento es una realidad, donde tú y yo somos tentados continuamente por nuestros deseos, donde somos probados por circunstancias externas. Y en medio de todo eso, Pedro dice, ustedes tienen lo necesario para vivir, para responder de una manera que honre a Dios, con una vida de excelencia moral, con una vida piadosa. Eso es lo que está diciendo. Pon por favor el versículo, verso 4 en la NTV. Tú y yo no vamos a ser libres de la presencia del pecado en este mundo. Mientras estemos en este mundo, tú y yo vamos a estar sujetos a las tentaciones de nuestro corazón, vamos a estar sujetos a las pruebas que vienen en el mundo caído. Pero lo que dice es, debido a su gloria y excelencia, a la gloria y excelencia de Jesús, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible. Sin esto es imposible que tú y yo vivamos una vida que agrada a Dios. Pero a través de esto, tú y yo podemos participar de esta unión con Cristo, de su Espíritu Santo, y escapar de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Esto en alguna manera nos recuerda, son de las cosas que habla, y yo he mencionado Romanos 5. Cuando en Romanos 5 se nos menciona que aún en medio de la aflicción tú y yo podemos esperar con confianza y alegría. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque sabemos que tenemos esta esperanza que no va a ser defraudada. En el capítulo 5, en el versículo 3, si lo pones en NTV también, por favor, dice: y también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, un concepto que vamos a ver ahorita en Pedro también. Verso 4. Dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Verso 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para ir a nuestro corazón con su amor. Tú y yo tenemos todo lo necesario. El llamado que Dios nos hace a crecer comienza con la provisión de Dios. Dios nos está dando una exigencia para que tú y yo, en nuestras limitaciones y con lo que podamos, crezcamos y seamos santos. No, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Dios nos ha dado esta fe preciosa que compartimos, y Dios nos ha dado estas preciosas y grandes promesas para que tú y yo huyamos de la corrupción que está presente en este mundo. No sé si hasta aquí me estás siguiendo, pero quiero que veas entonces básicamente esto. Dios nos ha dado todo lo necesario. Tú y yo no estamos a la deriva. Tú y yo no estamos a merced de las pasiones y del pecado. Tú y yo no estamos solamente contando con nuestros recursos, con nuestra voluntad, con nuestra determinación, con nuestra fuerza de voluntad. No, tú y yo tenemos todo lo necesario, porque es Dios mismo quien nos da todo lo necesario. Y sin embargo, como muchos otros aspectos en la Biblia, Dios nos llama a la acción. Algo que tú y yo tenemos que aprender, y lo vamos a tocar varias veces aquí, es que tú y yo tenemos que ser bíblicos. A veces tú y yo podemos tener conceptos teológicos, ideas que tomamos, a lo mejor de otras personas, a lo mejor de alguna iglesia, a lo mejor cosas de alguna tradición, pero tú y yo tenemos que tomar la Biblia como viene. Y a pesar de que acabamos de leer que tenemos todo lo necesario, a pesar de que vamos a encontrar pasajes continuamente que nos hablan de la obra de Dios para santificación, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 1, hemos hablado mucho acerca de esto, en el versículo 2, dice Reina Valera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, ahí se nos presenta como ya santificados. Y sin embargo, vemos que esta es una obra que está en proceso. Nos vamos a dar cuenta que continuamente hay estos llamados a vivir de acuerdo a este llamado que tenemos. Por ejemplo, vete a Efesios, en el capítulo 1, Efesios te dice todo lo que el Señor ha hecho, pero te vas al capítulo 4 y en el versículo 1 dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, le ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Cámbialo la NTV, por favor. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y sabes, no es una contradicción. Lo que está diciendo es que mientras la salvación es una obra divina exclusivamente, es Él el que llama, es Él el que escoge, es Él el que transforma, el que hace nacer de nuevo, es una obra de Dios, iniciativa divina. La santificación es un proceso donde tú y yo participamos activamente y continuamente. Por eso, después de decirnos que todo lo que necesitamos nos ha sido dado, en el verso 5 nos pone la consecuencia. Pone el verso 5 en la NTV, 2 de Pedro 1:5, y mira cómo llama a la acción Pedro a la iglesia. En vista de todo esto, ¿en vista de qué? De que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, de que Él nos ha dado la fe, de que Él nos ha dado su poder, de que Él nos ha dado todas estas promesas para que huyamos. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, dale el verso 6 por favor. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, verso 7. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. ¿Te fijas? Ahora Pedro, ya que dio las bases, ya que dijo, mira, Dios ha hecho todo lo necesario. Dios te ha dado todo lo necesario. Cuando tú creíste, Él puso esa fe, Él te dio de su espíritu, te dio su poder, Él te da todas estas preciosas promesas. En vista de que Él ha hecho todo esto, ahora tú esfuérzate al máximo. No dice, tú échale ganas, ahí dosifícate. No. Dice, esfuérzate al máximo. De hecho, la palabra es una palabra fuerte. Dice allí en el verso 5, en Reina Valera, dice poniendo toda diligencia, poniendo todo tu empeño, todo tu esfuerzo. Es, si tú recuerdas, es lo mismo que Pablo habló a los colosenses cuando él mencionó la manera en que él trabajaba para el Señor. ¿Se acuerdan? Cuando en el capítulo 1, en el libro de Colosenses, dice en el verso 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual, dice, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo estoy con todo, yo voy con todo y trabajo con todo para presentar a todo hombre, para predicar a todo hombre, para que todo hombre pueda estar maduro delante de Jesús. Y Pablo está hablando como el apóstol que era. Él está diciendo, yo estoy sirviendo a la iglesia con todo. Pero aquí Pedro, asumiendo, y Pedro lo está haciendo aquí, les está escribiendo, les está recordando, él está como con la misma actitud de Pablo. Pero Pedro les dice, amados, yo estoy trabajando para ustedes, el Señor ha trabajado para ustedes y sigue trabajando en su vida, pero ustedes tienen que estar activos, ustedes tienen que avanzar, ustedes tienen que crecer. Ustedes tienen que ir creciendo porque tienen participación con Él. Porque ustedes, a medida que van conociéndolo más, a medida que son diligentes, a medida que ustedes van creciendo en su fe, se va manifestando esa obra de Dios, ese carácter de Dios. Lo que está diciendo básicamente Pedro, vamos a hacer un resumen, es que no es suficiente que tú y yo creamos en Jesús o que digamos que creamos, sino que tú y yo tenemos que ir creciendo para mostrar esa realidad de esa fe que proclamamos. Por eso dice allí en el versículo 6, si te fijas del verso 5, 6 y 7, nos hablan de elementos que se van añadiendo a la fe. Dijimos que la fe es el inicio. La fe, cuando nosotros confiamos en Jesús, comenzamos nuestro caminar con Cristo. Pero la fe tiene que crecer y manifestarse y mostrarse en nuestro carácter también. Y son el tipo de cosas que Pedro está añadiendo. Ahora, quiero decir algo. Aunque parece que hay un orden determinado, progresivo, No necesariamente es lo que está diciendo Pedro. Pedro está señalando que estos aspectos tienen que crecer en nuestra vida. Es decir, Pedro no está diciendo que los creyentes en la época no tenían estas cosas. Y eso no significa que tú y yo tenemos fe, pero no tenemos amor. No. Tú y yo, cuando creemos en Cristo, junto con la fe, el Espíritu Santo trae, y estas, vamos a ver, son características o virtudes que vienen como fruto del Espíritu Santo. Pero se tienen que desarrollar a medida que ponemos todo nuestro empeño en crecer. Acuérdate, hemos hablado que el crecimiento es intencional. Dios nos ha dado todo, pero tú y yo tenemos que trabajar. Tú y yo tenemos que poner por obra, tú y yo tenemos que aplicar, tú y yo tenemos que vivir, tú y yo tenemos que obedecer. Y eso es lo que está diciendo. Y nos da buenas razones para hacerlo. Nos dice que es importante que lo hagamos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero lo primero que dice es que a la fe tenemos que añadir virtud. Esta excelencia que Cristo manifestó, esta excelencia que nos dice que por medio de estas promesas tú y yo podemos huir de la corrupción. En el verso 4, tú y yo podemos huir de la corrupción del mundo para vivir esta vida de excelencia moral. Así dice que a la fe tenemos que añadir esta vida de excelencia moral, esta vida que imita al Señor Jesús. Esa, dice que a esa virtud hay que añadir conocimiento, y decíamos otra vez que la palabra conocimiento no habla de conceptos o términos, sino de esta relación íntima, informada de la persona con la que estamos relacionados. A medida que tú y yo conocemos a nuestro Salvador, en esa medida tú y yo vamos relacionándonos de una manera más íntima, más profunda con Él. Somos llamados a eso, a conocer, a crecer en conocimiento de nuestro Salvador. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Efesios 3. Hablamos de eso. Pablo menciona en Efesios 3 cómo tú y yo tenemos que crecer en este conocimiento de Dios, en este conocimiento del Señor, en este conocimiento de su amor por nosotros. En el verso Ponlo en NTV a partir del verso 17. Dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. A medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Verso 18. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Verso 19. Es mi deseo que experimenten. La palabra experimentar tiene que ver con experiencia. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Verso 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que dice que actúa en nosotros. Y mira cómo cierra el verso 21, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de hoy y para siempre. Amén. Pablo le dice lo mismo a los Efesios. Mi deseo es que puedan profundizar su conocimiento, su experiencia en el amor de Cristo, porque eso los va a mantener fuertes, porque ustedes tienen ese llamado como corresponde, dice, a la iglesia, que experimenten el amor de Dios. De tal manera que Pedro dice, tienen que añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y esto es importante porque habla del carácter. A veces como cristianos podemos ser muy religiosos, usar un vocabulario muy espiritual, pero mantener actitudes completamente carnales en nuestro carácter. La ira, la falta de perdón, el rencor, la envidia, esas cosas que siguen o que pueden seguir gobernando nuestra vida. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro es parte del fruto, parte de la calificación del crecimiento que se espera es el dominio propio. Que tú seas alguien controlado por el Espíritu de Dios, no por tu voluntad. Que sea el Espíritu Santo el que tenga control, que tengas ese dominio propio, que a ese le agregues paciencia. Lo vimos ahorita en Romanos 5, la palabra es la misma, upomone, que significa resistir bajo presión, porque decíamos ahorita, las tentaciones son un hecho en este mundo caído, el pecado sigue estando presente, los problemas son una realidad, y tú y yo necesitamos paciencia, soportar, aguantar la presión. Y dice que eso es algo que tú y yo tenemos que trabajar con todo lo que Dios nos ha dado, pero con toda nuestra disposición y nuestra intención en estas cosas. Y dice que a esa paciencia hay que agregarle piedad, esa vida que manifieste a Dios en el trato, en los afectos, que se vea ese carácter divino en nosotros. A eso hay que agregar también afecto fraternal. La palabra, el tipo de amor es el amor fileo, ¿no?, que habla del amor hacia hermanos. Pero es importante, este es un comentario que te quiero decir. A veces pensamos que las palabras en el griego excluyen el tipo de amor. La realidad es que se usan de manera intercambiable en muchas ocasiones. Así de que no pienses que siempre que se habla de amor fileo es un amor menor necesariamente que el amor ágape. Aquí Pedro está diciendo, sí, se tiene que tener ese amor entre hermanos, pero pone como última virtud que menciona aquí el amor. Y tiene mucho sentido porque eso es lo que se nos habla, el amor es esa virtud cardinal, o como se menciona en Gálatas 5 cuando se habla de los frutos. El fruto primario es el amor, tiene sus múltiples aristas. En 1 Corintios 13, Pablo nos dice que el amor tiene que estar por encima de cualquier otro don. De tal manera que tiene mucho sentido esta descripción o este listado que nos hace Pedro, porque comienza con la fe y pone al final el amor. Pero como decía hace un momento, no significa que tú como cristiano no tengas nada de eso. No significa que las personas a las que les escribe para que adquieran esas cosas. Dios nos ha dado todo, pero lo que nos está pidiendo es que tú y yo ejercitemos estas cosas, que tú y yo con todo este arsenal que Dios, con esta provisión que Él nos ha dado, pongamos intención y esfuerzo y obediencia y diligencia y trabajemos para crecer en estas cosas. A lo mejor tú puedes decir, pues mira, yo tengo un 9 en fe, pero un 3 en dominio propio. Lo que está diciendo Pedro es, no te quedes con el 3, brother. Trabájale al 3, súbelo. No te conformes con un 6. Trabájalo, tírale al 10. Sabemos que en esta vida no vamos a estar exentos en estas materias, porque, insistimos, estamos en un mundo caído. Cuando el Señor nos llame y seamos resucitados en un cuerpo nuevo, glorificado, entonces estas realidades del pecado, de la corrupción de este mundo, estarán ausentes, ya no estarán presentes, y tú y yo no batallaremos, no lucharemos con estas cosas. Pero mientras estamos en este mundo, tú y yo vamos a estar luchando con estas situaciones. Pero Pedro dice, sin importar que estás en el mundo, tírale al 10, porque Dios te ha dado todo. Ahora tú aplícate, esfuérzate. Esto es importante. Decíamos que no solamente es porque Pedro quiere ver buenos cristianos, es el llamado que tenemos de parte de Dios, por un lado, pero Pedro da buenas razones adicionales. Si vas allí, al verso 8, dice Reina Valera, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si lo puedes poner en NTV, por favor. NTV dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si te fijas, NTV te lo pone de una manera positiva. Reina Valera te lo dice de una manera negativa. Reina Valera te dice, ¿sabes qué? Si haces estas cosas, si abundan estas cosas, no van a estar ociosos ni van a ser sus vidas no van a ser infructuosas, estériles, sin fruto. Y quiero que pienses eso, porque la palabra que está usando, uno es básicamente inactivo, es ahora sí que en stand-by, estás allí de inútil, sin hacer nada, y la otra es que no solamente estás ahí sin hacer nada, no produces nada. Eres como la higuera de Marcos 12, cuando Jesús compara la higuera con todo el sistema religioso de Israel, que está allí, tiene hojas, ocupa un espacio, chupa agua, pero no produce nada. Y lo que está diciendo Pedro es, tú como cristiano tienes un llamado. Y lo hemos dicho antes, y este es un recordatorio, si tú no estás avanzando, estás retrocediendo. Porque nadie se queda en el mismo lugar espiritualmente hablando. Si tú no estás caminando hacia adelante, tú estás caminando hacia atrás, tú estás retrocediendo. Y por eso Pedro dice, no te puedes dar el lujo de estar ocioso o de no dar fruto. Tú necesitas, ¿cómo tienes que trabajar estas cosas? Bueno, como dice aquí en el verso 5, poniendo todo tu empeño, todo tu esfuerzo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en vacaciones, en pandemia, en trabajo, en clases, fuera de clases, todos los días tú y yo somos llamados a crecer y avanzar. Y yo sé porque me pasa también. A veces confundimos pandemia y escuchamos vacaciones, ¿no? ¿Sabes? Yo sé que ahorita puedes ser más tentado por tu corazón a alejarte de Dios. No que lo pienses así, voy a aprovechar la pandemia para alejarme de Dios. No, puedes decir, voy a aprovechar la pandemia para descansar de la rutina, pues para tomar un tiempo para mí. No. Pedro dice, pon todo tu esfuerzo. Pablo dice, yo estoy luchando con todas mis fuerzas, con todo el poder que Dios me da para presentarlos a cada uno de ustedes completos y maduros. Y Pedro dice, con todo lo que tienes, lánzate para que tú crezcas, para que no estés de ocioso, para que puedas dar fruto. Requiere trabajo, comienza con la fe, termina con el amor, pero básicamente ese es el enfoque que tú y yo debemos de tener todos los días. Mira, regresa al verso 8, por favor, en NTV, otra vez. Porque quiero que veas dónde está el enfoque. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, lo que está diciendo, lo opuesto es que no importa que hayas conocido al Señor, no hay un impacto productivo, no hay utilidad en tu vida. Conocer a Jesús nos debe mover a anhelar ser útiles para Él, porque Él es el Señor, tú y yo somos sus siervos. Por eso dice, ustedes tienen que hacer esto, porque esta es la manera en que ustedes pueden ser productivos. Dios les ha dado todo lo que se necesita. Él ha dado toda la provisión necesaria para que ustedes crezcan. Tú y yo solamente así podemos ser productivos, cuando nos aplicamos y tomamos esta provisión que Dios nos ha dado. Y dice allí, en el versículo 9, en contraste, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En la NTV dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es interesante porque la palabra que usa ahí es la palabra miope, o sea, tienes vista corta, pero el sentido es que tú te haces el miope. No es porque hay una deficiencia en ti, sino que estos son ciegos voluntarios. Eres tú y yo que sabiendo lo que tenemos que hacer, nos hacemos cochis. Tú y yo sabiendo lo que tenemos que hacer, desobedecemos y dejamos de participar activamente en lo que Dios está trabajando en nuestra vida. Por eso dice, si tú no te estás desarrollando, si tú no estás creciendo, te estás haciendo el ciego. Ahora, Pedro en toda esta carta tiene un énfasis particular en las falsas enseñanzas. Ese es uno de los peligros. Y cuando menciona estas cosas, tiene en mente precisamente a esos falsos maestros. Si tú vas al capítulo 2, en el capítulo 2 comienza a hablar de ellos. Pero quiero que veas en el capítulo 2, verso 17. Ponlo en NTV otra vez, por favor, verso 17. Y de ahí nos vamos a ir, vamos a avanzar hasta el 22. Segunda de Pedro 2, 17. Dice, estos individuos, está hablando de los falsos maestros, son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Dicen que son maestros, pero son inútiles. Verso 18. Se jactan a sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Verso 19. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Verso 20. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. Verso 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Verso 22. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Son palabras dulces de parte del apóstol Pedro. Lo que está diciendo es, no puedes decir que eres cristiano y rechazar este llamado. Ten cuidado de ser engañado y pensar que la vida cristiana es hacer una confesión por Cristo y luego vivir una vida como te dé la gana. Tú puedes decir, es que es muy difícil. Si lo estás haciendo por ti mismo, va a ser muy difícil. Lo que nos está diciendo Pedro es que tenemos todo lo necesario para que tú y yo pongamos diligencia y trabajemos en esto, para que no caigamos en este error de personas que escuchan el Evangelio, pero que después quieren vivir una vida como a ellos les place. Y lo que está diciendo allí, cuando tú regresas, a eso se refiere en el verso 9. El que no está creciendo es ciego o es miope o se está haciendo tarugo. O sea, es el que se está haciendo el ciego. Ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ha olvidado que fue limpiado y lavado por la sangre de Jesús. Por lo tanto, verso 10, pon por favor. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Esa es una invitación de Pedro y dice, hermanos, si tú crees que Dios te ha llamado, ahora este llamado no es de que Dios dijo, hey, ven si quieres, no. Este llamado es el hecho por el cual tú y yo fuimos a Jesús y nacimos de nuevo, entramos en una relación con Él. Esa elección de parte de Dios. Y hemos hablado de eso. Tú y yo como creyentes estamos aquí porque Dios nos habló, porque Dios nos buscó. Él es el que vino y nos buscó a nosotros. Él es el que nos llamó. Fue una elección divina de parte de Él. tú y yo respondimos a ese llamado positivamente y estamos aquí. Y es precisamente lo que está diciendo Pedro: hagan firme esa elección. Si Dios te escogió, muestra que Dios te escogió. Corresponde con tu vida al llamado que Dios te ha dado. Manifiesta con tu vida, con ese esfuerzo de todos los días por vivir a la altura del llamado que tienes, que eres un escogido de Dios. Pon el pasaje otra vez, por favor. Así que, amados hermanos, esfuércense. Esfuércense. No dice siéntate y espera. No dice siéntate hasta que Dios te hable. No, esfuérzate y comprueba si eres parte de los que Dios ha llamado y elegido. ¿Por qué es importante? Porque haciendo estas cosas no vas a caer. Ahora, no está diciendo que nunca vas a pecar. Santiago nos dice que todos cometemos pecados todos los días. Si vas a Santiago, en Santiago, el capítulo 3, verso 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y está hablando solamente de las palabras. Dice: ¿sabes qué? Todos ofendemos muchas veces en palabra también. Así de que no está diciendo que no pequemos. Primera de Juan, el capítulo 1, una de las cosas que nos dice es que si alguno dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso. Versículo 8, Primera de Juan 1, 8. No está diciendo que nunca vas a pecar. Lo que está diciendo es que nunca vas a caer gravemente, nunca te vas a apartar, no te vas a alejar. Si tú eres parte de los que el Señor ha llamado, de los que el Señor ha escogido, tú estás firme en la obra de Jesús, en la obra, en esa intercesión continua por los suyos, en la obra del Espíritu Santo en ti. ¿Por qué es importante esto? Nosotros creemos en la seguridad de salvación. Nosotros predicamos que todo aquel que el Señor ha salvado está seguro en sus manos. No depende de que tú falles o no falles. No. Pero nosotros vemos en la Biblia esas advertencias, porque muchas personas dicen: bueno, al cabo soy salvo. Puedo vivir como yo quiera porque soy salvo. Pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si tú eres escogido, tú eres elegido, tú eres llamado, entonces vas a vivir de una manera que sea consistente con ese llamado y esa elección de parte de Dios. Tú no puedes hacerte el ciego voluntariamente, tú no puedes tirarte al lodo voluntariamente y estar confiando en que eres salvo. Pedro nos dice, es importante porque así vas a estar firme. Y no solamente eso, dice adelante, si regresas al versículo 11, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Que no somos parte del reino? Sí, por la fe ya somos parte del reino, pero se refiere escatológicamente, es decir, cuando el Señor regrese, cuando el reino sea manifestado a plenitud. Es al estilo de Mateo 25, ¿se acuerdan cuando el Señor le dice a ese siervo: entra en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel? Tú y yo necesitamos ver nuestras calificaciones en estas cosas, ver que estamos trabajando todos los días para vivir a la altura de este llamado, no por nuestros esfuerzos, sino por toda la provisión que ya ha dado. Porque en la vida cristiana nadie se queda en el mismo lugar. O avanzas o retrocedes. Y nuestro llamado es a madurar, a ser santos, a crecer. No solamente en esta vida, en este testimonio hacia afuera, sino en esa intimidad, en esa comunión con nuestro Dios. Y es un buen recordatorio para mí el día de hoy. Yo no sé si para ti. Yo sé de las tentaciones de sentarse y tirar barra y no querer esforzarse. Pero este es un buen recordatorio. Y otra vez, no es porque no lo tengas, es porque necesitas trabajarlo. Por eso, Verso 12, mira cómo termina Pedro ahí. Lo vamos a agregar el verso 12, dice: por esto, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Yo sé que ustedes son creyentes, tengo esa confianza, yo sé que ya las saben, pero se las tengo que recordar. Pedro sabía que iba a morir pronto, también verso 13, dice el verso 13, y es justo que deban seguir recordándoselas mientras viva. Verso 14, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Verso 15, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Así que, hermanos, no está de más este recordatorio para ti y para mí el día de hoy. Dios espera que tú y yo crezcamos. Tenemos 15 años de iglesia, tengo 28 años de creyente. Yo no sé cuánto tengas tú, pero el llamado el día de hoy es a que siga esforzándome en la gracia, a que con dedicación me esfuerce para crecer, echando mano del poder que Dios ha puesto en mí, de la fe que Él me ha dado, de las promesas que en Cristo son sí y amén, para seguir avanzando en la vida cristiana y manifestar que verdaderamente somos ese pueblo escogido que Dios sacó de las tinieblas a la luz. Amén. Como iglesia familia, esa es nuestra aspiración. No queremos quedarnos chaparros espiritualmente, no queremos retroceder a la infancia espiritual, queremos seguir adelante, seguir creciendo, y tenemos todo porque este Dios que nos ha dado la fe, este Dios y Salvador, nos ha dado todo lo demás para que vivamos esta vida de piedad. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias porque cuando tu Hijo Jesús murió en la cruz, no solamente murió para que todo hombre que ponga su confianza en Él sea perdonado de sus pecados y sea hecho hijo de Dios. Si hay alguna persona, Señor, que nos escucha, que nos ve, que nunca ha puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador, que el día de hoy pueda ver a Jesús como este Dios y Salvador, que bajó del cielo para hacerse hombre, para humillarse y servir a los pecadores, siendo obediente al Padre, ir a la cruz y morir en nuestro lugar, y recibir en esa cruz el pago de nuestros pecados, para que su vida de obediencia, de excelencia moral, ahora nos cuente a nosotros como si fuera propia delante de Dios. Por medio de Jesús hemos sido reconciliados, y por medio de Jesús ahora estamos siendo santificados por ese poder que operó en Él, el Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida, por esas promesas que nos has dejado en tu palabra y por esa fe que sigue creciendo y fortaleciéndose cada día, Señor, en tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos ser productivos, que no seamos ociosos, que no seamos sin fruto, que podamos examinar y confirmar ese llamado y esa elección de parte tuya, Señor, y que podamos tener esta amplia bienvenida cuando lleguemos delante de tu presencia. Señor, te pedimos todo esto como tus hijos, como tu iglesia. Ayúdanos, perdónanos si hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, porque a veces la tentación nos ha vencido y hemos decidido, basado en nuestros intereses, en nuestra comodidad y no en tu gloria, no en tu reputación. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.